Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
...1789... el año en que Mozart tenía 33 años fue particularmente difícil. No solamente el público musical vienés ya no estaba interesado en su música, ni como compositor, ni como intérprete. Y el viaje a Berlín en la primavera no le había abierto ninguna perspectiva interesante, sino que en casa también había problemas. Una repasada rápida a su correspondencia con su esposa muestra claramente que continuaba tan enamorado de ella como cuando se casó. Amor unilateral, a juzgar por sus reclamos sobre fidelidad, a la que él tenía derecho de parte de ella. Raro, entre paréntesis, que Constanza haya guardado estas cartas, porque sabemos que después de la muerte de Mozart, destruyó mucha de la correspondencia que no la favorecía. Un crimen con la posteridad que sobrepasó con creces, con un desamor por su marido, que culminó con que por su culpa ni siquiera sabemos dónde está la tumba del más grande genio que produjo la historia de la música. En medio de ese desastre profesional y personal, Mozart se trataba de defender, sin éxito, claro está, con la única arma que él conocía, produciendo obra maestra tras obra maestra. En el momento en que lo dejamos en el programa anterior, por ejemplo, acababa de componer su última sonata para piano, que es el 576, y de allí hasta fin de año compondrá la ópera Così fan tutte, intercalada con un grupo de música de cámara con vientos, que incluye el quinteto para clarinete, que es el 581, un par de series extraordinarias de música para baile y bastante música vocal, principalmente arias para intercalar en la reposición ese verano de las bodas de Fígaro en Viena, y en óperas de otros compositores, algunas de las cuales ya escuchamos la semana pasada. El 17 de septiembre, Mozart anotó en su catálogo el aria para soprano y orquesta en si bemol mayor, Schon Lacht der Holde Frühling, compuesta para su cuñada Josefa Höfer, la hermana de Constanza, quien 2 años después estrenaría el papel de la Reina de la Noche en la Flauta Mágica, y su objetivo era insertarla en la ópera El Barbero de Sevilla, de Giovanni Paisiello, que debía presentarse en Viena, traducida al alemán. La voz y la parte del bajo están completas, pero de los 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas, que por la partitura sabemos que era la constitución de la orquesta con que Mozart planeó acompañarla, solamente hay 1/4 parte de la línea del primer violín y unos pocos compases del segundo violín. Siempre es interesante especular por qué Mozart dejó una obra inacabada, especialmente una con tantas cosas bellas como esta aria. Algunos comentaristas sugieren que pudo haber sido por razones prácticas y prosaicas, por ejemplo, que la ópera finalmente no se presentó, o que a Josefa Höfer le dio pereza aprenderse otra aria. Pero otros afirman que una mejor razón puede haber sido que Mozart se encontró un problema insoluble debido al texto. En los viejos tiempos, por ejemplo en la época de Monteverdi, la música podía cambiar de un estado emocional a otro con un simple cambio de tonalidad. Pero ya en el siglo XVIII, un estado de ánimo tenía que mantenerse por lo menos durante una sección sin cambiarlo. Como tal, el andante en esta aria trata muy adecuadamente la tristeza de la pastora. El problema está en el alegro con que comienza y termina el aria. Mientras el texto trata de la risa de la primavera, todo es muy brillante y muy alegre. Pero cuando la frase termina, hablando de la desesperanza de su corazón, Mozart al principio suministra una vaga melancolía, pero como tiene que terminar esta sección con coloratura brillante, se cansa e ignora totalmente el significado del texto y combina las frases más melódicas con los pasajes más ornamentados. Y como el texto estaba en alemán y lo entendía la audiencia, a diferencia del italiano convencional que se usaba en una ópera, esto debió hacerlo pensar en lo absurdo que sonaría y debió abandonarlo por esa razón. Este argumento suena muy bien si se le aplica a cualquier otro compositor, pero Mozart no caía en una trampa así de fácil. La unidad de pensamiento en cualquier composición de cualquier tamaño en Mozart es granítica y llega a ese estado antes de comenzar a ponerla en blanco y negro. Por lo tanto, es más plausible que la razón para abandonarla haya sido más utilitaria que técnica. Aunque en la versión que oiremos, el eminente musicólogo inglés Eric Smith la completó teniendo en cuenta el espíritu concertante del violín y tratando el clarinete como obligato para rendirle tributo al quinteto para clarinete y cuerdas, que es el 581, que se terminaría 12 días después, respetando imaginativamente el esquema de acompañamiento que dejó el maestro, a Mozart se lo puede imitar, pero nunca reemplazar. Oigamos el aria Schon lacht der holde Frühling, Ya sonríe la dulce primavera, que es el 580, en versión de la soprano Christiane Eda Pierre y Colin Davis, dirigiendo la Academia de St. Martin in the Fields.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el aria para soprano y orquesta Schon lacht der holde Frühling, Ya sonríe la dulce primavera, que es el 580 de Wolfgang Amadeus Mozart, con su orquestación completada por Eric Smith. Aunque esto implica una variación al orden cronológico del catálogo de Köchel, que con bastante rigurosidad seguimos en esta serie, permítasenos aquí posponer momentáneamente las obras de música de cámara con vientos a las que les toca el turno para terminar de transmitir las obras vocales que Mozart compuso el último trimestre de 1789. La semana pasada oímos el aria Alma Grande en Nobile Core, que es el 578, que Mozart compuso para la soprano Louise Villeneuve, quien estrenaría a comienzos del año siguiente el papel de Dora Vela en su ópera cómica Così fan tutti. Para ella también compuso en octubre dos arias más, para ser intercaladas en la ópera Il Burbero di Buon Cuore, de Vicente Martín y Soler, el compositor español italianizado, autor de la ópera Una cosa rara, que se había estrenado inmediatamente después y con más éxito que Las bodas de Fígaro. El texto parece que es de Lorenzo da Ponti, el poeta que para Mozart escribió los libretos de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutti, y está basado en la obra del mismo título de Carlo Goldoni. La primera de estas arias es Quizá, quizá cual sia, un andante en do mayor con acompañamiento de dos clarinetes, dos fagots, dos trompas y cuerdas. Giocondo, que tiene muchas deudas, le ha prohibido a Lucila que se mezclen los problemas de su familia, y ella en esta aria se pregunta cuál será la causa de su ira y si ella tendrá la culpa. A juzgar por quizá, Mademoiselle Villeneuve debe haber sido una damita encantadora, con un estilo vocal delicioso y de una coloratura perfecta. Escuchemos el aria Quizá, quizá cual sia, quién sabe cuál sea, que es el 582, interpretada por la soprano Kiri Tekanava, y la Orquesta de Cámara de Viena bajo la dirección de Georgi Fischer. Acabamos de transmitir el aria para soprano y orquesta, quizá, quizá cual sea, quién sabe cuál sea, que es el 582 de Wolfgang Amadeus Mozart. La otra aria que Mozart escribió para que la soprano Louise Villeneuve la intercalara en la presentación de la ópera Il Burbero di Buon Cuore de Martín y Soler es Vado Madoveo dei, en que a diferencia del modelo de moda en esa época que comenzaba lento y luego aceleraba el tempo, aquí comienza alegro para el periodo de agitación y llega un andante con carácter de minueto, de una calma intensamente poética. Lo mismo que la que oímos inmediatamente antes, su acompañamiento es para orquesta compuesta por dos clarinetes, dos fagots, dos trompas y cuerdas. La vitalidad y belleza sensual de la parte vocal anticipa el estilo de las arias de Così fan tutti. Aquí Lucila, que ya se ha enterado de la pérdida de la fortuna de su marido, se basa en su amor para desvanecer sus dudas. Interpretada una vez más por la soprano Kirite Kanava, acompañada por la Orquesta de Cámara de Viena, dirigida por Georgi Fischer, oigamos el aria Vado Madove o Dei, Iré pero a dónde, oh dioses, que es el 583. Acaban ustedes de escuchar el aria para soprano y orquesta Vado Madove, O Dei. Iré, pero ¿a dónde, oh dioses? Que es el 583 de Wolfgang Amadeus Mozart. Casi al final del primer acto de la ópera Così fan tutte, en el momento en que Guglielmo y Fernando, disfrazados de albaneses, han convencido a Fiordiligi y Dorabella que no se vayan, y le piden a don Alfonso que les diga qué más hacer, Mozart le escribió una extensa aria a Guglielmo, Rigolvete a lui lo sguardo, cuyo texto inclusive fue impreso en el libreto del estreno de la ópera en Viena, pero último momento, Mozart cambió de idea y la inscribió separadamente en su catálogo. No sabemos si decidió que era demasiado larga para las proporciones del acto, o para la paciencia de las dos sopranos que tenían que escucharla en el escenario, o tal vez decidió que el texto de Da Ponte estaba absurdamente lleno de alusiones literarias para un soldado tan sencillo como Guglielmo, o de pronto Da Ponte y Mozart decidieron que era demasiado temprano para definir cuál de los dos soldados iba a cortejar a cada una de las damas. En cualquier caso, estamos ante una magnífica aria cómica en re mayor para basso buffo, acompañada por orquesta compuesta por dos oboes, dos fagots, dos trompetas, timbales y cuerdas. Mozart también escribió las partes para dos trompas, pero luego las cortó. El texto es una divertida y ardiente súplica a las dos hermanas a que vuelvan sus ojos a estos dos enamorados, seguido de una comparación con personajes literarios como Orlando, Creso, Narciso, Marco Antonio, etc., y terminando cuando las dos damas salen dignamente con un alegro molto en que ellos se felicitan que sus amadas sean fieles, constantes y heroicas. La música es más efectista y animada que inspirada. Sin embargo, es muy interesante cómo la estructura musical es narrativa sin repeticiones. La línea melódica de Guglielmo es más expresiva que melódica y el comentario musical de la orquesta es muy divertido. A continuación transmitiremos el aria Rigolvete a lui lo sguardo, Hacia él torna tu mirada, que es el 584, en versión del barítono Tom Krause y Arnold Oesman dirigiendo la orquesta del teatro de la corte de Drottningholm.
Rivolgete a voi lo sguardo e vedrete come sta. Tutto dice, io gelo, io ardo, il mio pietà, pietà, io ardo, io gelo, io ardo, il mio pietà, pietà. E voi cara un sol momento il a me volvete, e nel mio ritroverete quel che l'amor il non sa. Orlando innamorato, non me niente al mio confronte. Pure loro il sede piagato, per sol lui, per nulla io conto. Son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo i suoi desiri. Se si parla poi di merito, certo io sono, ed egli è certo, e gli uguali non si trovano a Vienna, Canada. Se si parla poi di merito, certo io sono, ed egli è certo, e gli uguali non si trovano a Vienna, Canada, la Vienna, Canada, la Vienna, Canada. Per ricchezza due narcisi per bellezza, in amori marcantoni, verso noi sarian buffoni, verso noi sarian buffoni, verso noi sarian buffoni. Siamo più forti d'un piccolo, un piccolo. Lettera di Alpambi e Sopo, lettera che Alpambi e Sopo. Se variamo un pic ne cene, si gentile svenno a piene, se
Acaban ustedes de oír el aria Rigolbete a Luis los guardo. Hacia él torna tu mirada, que es el 584 de Wolfgang Amadeus Mozart. Habiendo concluido con esta el grupo de arias que Mozart compuso a finales de 1789, volvamos ahora sí a su música de cámara con vientos de este mismo periodo. La primera de ellas es el Adagio inconcluso en Do mayor, que es el 580A. Una obra que ha sido siempre objeto de controversia. Mozart completó las cuatro líneas de que consta hasta el compás número 28, pero la línea superior sí la terminó hasta el final del movimiento. Desafortunadamente, sin embargo, en el manuscrito autógrafo no indicó en qué instrumento estaba pensando para cada una de esas líneas. Además, encima de la línea superior está escrito corno inglese, probablemente de mano de Georg Nikolaus von Niesen, el segundo marido de la viuda de Mozart, Constanza, que era un historiador musical y publicó una de las primeras biografías de Mozart. Lo más importante, sin embargo, es que el resultado es un magnífico cantabile, característico de la producción de sus últimos años, no solamente inolvidable por su belleza, sino porque el principio de su tema es igual al del famoso motete Ave Verum, que es el 618, que Mozart compondría poco antes de su muerte. Debido a todo esto, una serie de musicólogos han decidido completarlo con las más diversas combinaciones instrumentales. Niesen, el que dedujo que la línea superior era un corno inglés, supuso que los otros instrumentos eran dos violines y un violonchelo, y así lo acepta la tercera edición del catálogo de Köchel, en que aparece por primera vez. Ya en la séptima edición del catálogo han dejado el corno inglés como la línea superior y las cuerdas las han cambiado por dos trompas y fagot. Pero esto no ha limitado a una serie de arreglistas y hay disponible una colección de partituras para diversos instrumentos y muchas versiones discográficas diferentes. No por otra razón que porque es una excelente interpretación, hoy vamos a oír el Adagio inconcluso en Do mayor, que es el 580A, en la versión para corno inglés y trío de cuerdas, es decir, siguiendo la opinión de Nissen, excepto que una viola reemplaza el segundo violín, con Heinz Holliger, corno inglés, y miembros del cuarteto Orlando.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el adagio inconcluso en do mayor, que es el 580A de Wolfgang Amadeus Mozart, en su versión para corno inglés y trío de cuerdas. Un amigo masón de Mozart, que hace tiempo no mencionamos, es Anton Stadler, el clarinetista que con su hermano menor, Johann, tocaban en la orquesta de la corte imperial y para quien no solamente escribió el quinteto para clarinete y cuerdas, que es el 581, y el concierto para clarinete y orquesta, que es el 622, sino a quien debemos que Mozart haya aumentado el uso del clarinete en sus obras del último periodo de su vida y le haya asignado frecuentemente partes solistas, como por ejemplo en la gloriosa aria de Sextus en la ópera La Clemenza de Tito. Stadler además tocaba muy bien el corno di basseto, una especie de clarinete con que se experimentó mucho a finales del siglo XVIII y que en vez de ser recto, se doblaba al final unos 30 grados, lo que le daba al instrumento tonos tan bajos que llegaban casi a los de una trompa. Nuestros oyentes se acordarán de una serie de obras que Mozart compuso para Stadler con ese instrumento, por ejemplo, los 5 divertimentos, que es el 439B, y los 6 nocturnos para dos sopranos, bajo y 3 instrumentos de viento, que es el 346, que es el 436A, que es el 439 y que es el 549, y que oímos en su debido momento cronológico. De la época del quinteto para clarinete, hay 2 fragmentos inconclusos, obviamente pensados para Stadler, el primero de los cuales es el Allegro en fa mayor para clarinete, corno di basseto y trío de cuerdas, que es el 580B, una de las tentativas más curiosas de Mozart para aclimatar nuevas unidades en música de cámara y crear posibilidades musicales en su campo de acción. En este Allegro, le da libertad total de acción a cada uno de los instrumentos, excepto al bajo, que se mantiene estrictamente en su papel de acompañante. Es una maravilla ver cómo, después de la doble exposición del tema por el violín y la viola, el clarinete y el violín se incorporan a la trama musical por medio de una serie de respuestas que terminan en la tónica, mientras que el violonchelo, que lleva el ritmo con corcheas acentuadas, contribuye a la complejidad armónica. Pero naturalmente lo más interesante es la combinación de variaciones melódicas y armónicas que Mozart logra de cada uno de los 4 temas. La presencia de 4 instrumentos concertantes favorece en la curiosa experiencia de este quinteto el tratamiento en imitaciones como si fueran pequeños desarrollos sucesivos. Es uno de los primeros ensayos que se hizo de utilizar pasajes de virtuosismo instrumental para fines contrapuntísticos. A continuación transmitiremos, completado por Duncan Drews, el Allegro inconcluso en fa mayor, que es el 580B, interpretado por Alan Hacker, clarinete, Leslie Schatzberger, corno di basseto, y miembros del cuarteto de cuerdas Solomon. Thank you.
Thank you.
Con el Allegro inconcluso en fa mayor para clarinete, corno de baseto y trío de cuerdas, que es el 580B, completado por Don Candrús, que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos las arias para soprano y orquesta Schönlacht der Holde Frühling, que es el 580, Quizá, quizá, cual sea, que es el 582, Vado, madove, odei, que es el 583, el aria para barítono y orquesta Rigolbete a Luis Luis Guardo, que es el 584, y el adagio inconcluso en do mayor, tal vez para corno inglés y trío de cuerdas, que es el 580A. Para este programa se utilizaron textos de Mosco Karner, Christopher Rayburn, Alfred Einstein, William Mann, Gottfried Krauss y Georges Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra y Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando la producción de música de cámara con vientos que Mozart compuso a finales de 1789, y en particular el glorioso quinteto para clarinete, que es el 581. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.